Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola Ismael, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, efectivamente, anoche, muy tarde, el gobierno anunció que manda hoy un proyecto de ley para modificar la ley actual del impuesto a las ganancias. Todavía no conocemos el texto, pero por lo que dijeron en el gobierno, lo que hay básicamente es que baja el piso salarial, para pagar el impuesto, que hoy es de 2.340.000, lo estarían bajando a 1.250.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que habría 800.000 empleados o trabajadores que hoy están exentos de ganancias, que van a pagar, van a volver a pagar el impuesto a las ganancias.
Eso sería
hoy. Y
hay
otros 100.000 que seguían alcanzados por ganancias, pero que ahora van a pagar muchísimo más porque se reduce el piso.
Digo, pero eso sería hoy, sin tener en cuenta futuros aumentos.
¿Futuros aumentos de qué?
No, futuros aumentos que te puede llegar a dar un empleado.
Salariales.
Tu trabajo, claro, sí.
Ah, sí. Claro. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo hoy estoy exento de ganancias y paso a pagar ganancias, voy a tener una reducción en mi ingreso de bolsillo.
Claro.
Porque cuando reciba el recibo de sueldo, voy a mirar, voy a comparar y voy a decir cómo. Yo acá no pagaba ganancias y ahora me aparece el rubro retención de ganancias y voy a ver que me van a poner, que me descuentan 100.000, 150.000, 200.000, depende del nivel de ingreso que tengo. En promedio se calcula que estos 800.000 personas más los 100.000 que van a pagar más, para toda esa gente, estas 900.000 personas, va a representar una caída en el ingreso de bolsillo en promedio del 25%. O sea, una guadaña, le pasan una motosierra sobre el salario.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Muy bien. No puedo entrar en mayores detalles porque no tenemos el proyecto. Lo único que mandado el propio gobierno son dos parrafitos muy chiquitos diciendo que el nuevo piso es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno,
¿y
con los antecedentes que conocemos del caso?
Sí, ¿y tiene algún régimen de actualización ese número, ese piso, teniendo en cuenta la inflación?
Ese piso va a tener un régimen de actualización en principio, me gustaría ver el texto, trimestral por inflación. Quiere decir que, frente a lo que vos planteaste antes, y bueno, si a mí me aumentan el sueldo, ¿qué pasa con el piso ese? Bueno, ese piso va a subir y va a haber que comparar cuánto te dieron de aumento de sueldo en relación a la inflación, y eso va a determinar si hoy no pagás, si el día de mañana, por ejemplo, vos estás en 1.000.000 y no pagás impuesto a la ganancia, depende de cuánto te den de aumento salarial y de cuánto es el ajuste por inflación.
Y de cuánto puedas deducir también.
¿Deducir qué?
Deducir del impuesto a la ganancia. Si tenés hijos, si pagás alquiler...
Bueno, no. Siempre estamos hablando por ahora de solteros sin hijos. Evidentemente también está el de casado con hijos, depende, con un hijo, con dos hijos, etcétera. Todo eso varía, con lo cual son valores distintos. Pero no puedo detallar esos valores porque, vuelvo a señalar, no se conoce el texto.
Está bien, pero por ejemplo, un casado, un soltero sin hijos, ¿sí? Que gana hoy el piso de ganancia, 1.350, ¿sí?
No, el piso de ganancia hoy es 2.000.
No, el piso que propone el gobierno.
Ah.
El piso que propone el gobierno. Gana 1.350 y paga 200 de alquiler.
¿Cómo? 1.250 brutos.
1.250 brutos. Y paga 200.000 pesos de alquiler, 250.000 pesos de alquiler, ahí ya con contrato, ¿no? En blanco lo tiene.
Sí.
Ahí ya tiene deducido prácticamente lo que pagaría de ganancia.
No. Porque no es que el alquiler se deduce, vamos a ver el texto. El alquiler no se deduce del impuesto, se deduce de la base imponible del impuesto y no se deduce en el 100%, sino generalmente se deduce un porcentaje. Uh-huh. Por lo tanto, por decir algo, si yo pago un alquiler de 200.000 pesos, quizá eso me puede llegar a significar. Estoy tirando algo porque no tengo los números.
Sí, estoy poniendo ejemplos a grandes rasgos.
Que se entienda. Quizá pueda deducir 30.000 pesos.
Sí, pero digo, lo que pagarías de ganancia, ¿sí? Hoy con eso tal vez lo puedas deducir con el alquiler y con lo que pagás, por ejemplo, de medicina prepaga.
No.
¿Cómo no? Si es deducible.
No, porque depende qué nivel de salario vos tengas, sí. Y vuelvo a señalar, tanto el alquiler como la medicina privada,
sí,
tienen un porcentaje y tienen un límite que se deduce de la base imponible del impuesto, no del impuesto. Por lo tanto, en la prepaga...
¿Cuál sería la base imponible?
Bueno, la base imponible es lo que queremos ver, pero aparentemente la base imponible o el mínimo no imponible estaría en 700.000 pesos. Uh-huh. Quiere uh-huh. decir que yo voy a poder deducir de 700.000 pesos, si fuese el 40%, puedo deducir 28.000 pesos. Uh-huh. Pero además tiene un límite, que no puede superar el 5% de tanto y todo lo más. No quiero entrar en detalles,
okay,
porque como no tengo los números, okay, etcétera, pero no es que todo lo que yo pago la prepaga y todo el alquiler se deduce del impuesto. No, se deduce de la base imponible del impuesto, que no es lo mismo.
Uh-huh.
¿Está
bien,
claro?
Está bien.
Y no se deduce en su totalidad de la base imponible del impuesto, sino en un porcentaje.
Sí, un porcentaje anualizado generalmente.
Sí, sí, que sí, lo sí, puedo sí. hacer todos los meses.
Sí, sí, claro.
Pero que tiene un límite anual.
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Porque vos te das cuenta, si yo pudiese deducir el 100% de la prepaga y el 100% del alquiler, tendría el alquiler gratis y la prepaga gratis.
No, bueno, ¿por qué? Hoy no lo tenés que deducir, no hace falta, porque el que está por debajo de los 2 millones no lo paga.
¿Qué cosa no paga?
No paga impuesto a la ganancia.
Por eso.
Por eso digo, hoy no te hace falta deducirlo. Digo, pero...
No, y aparte que porque la ley dice que ya no se deduce más nada, porque ya con 2.340.000 se supone que es un número suficientemente alto para que ya esté incorporado las deducciones de la base imponible de esos de esos gastos.
Uh-huh.
¿Está
bien,
claro?
Está bien.
Pero te quiero decir que no, por ejemplo, en los gastos escolares,
sí,
que se va a poder deducir,
sí,
el año pasado yo había hecho la cuenta y vos por mes podías deducir de gastos escolares 3.500, 4.000 pesos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque se deducía un porcentaje de la base imponible y además tenía un límite sobre la totalidad de esa base imponible, que es de 700.000 pesos,
sí,
que sería de 700.000 pesos,
sí, sí, sí,
si una vez que leamos bien el proyecto de ley y podamos hacer un análisis un poco más profundo.
Uh-huh.
Ojo, es muy complejo, el impuesto a las ganancias es muy complejo de analizar.
Sí.
¿Por qué motivo? Porque una cosa es el piso, otra cosa es el mínimo, y otra cosa es las deducciones que se hacen, no sobre el piso, sino que se hacen sobre el mínimo, y sobre el mínimo es en un determinado porcentaje y que además tiene un tope.
Uh-huh.
Mirá vos si no es complicado.
No, olvídate. Bueno, pero cuando lo volaron de un plumazo no fue tan complicado. Dijeron,
¿por qué? Porque
levantamos...
Porque el piso fue tan alto...
Y encima es coparticipable.
Sí, sí,
y encima...
Pero digo, no fue tan complicado hacerlo,
sí,
porque si vos de un plomazo decís todo aquel que gana menos de 2.340.000 no paga impuesto a la ganancia, eso abarcaba el 98% de los trabajadores.
Claro, el detalle es que era la plata de las provincias.
Bueno, ese es otro problema, pero digo...
un pequeño detalle.
Desde el punto de vista del cálculo del,
sí,
impuesto.
Sí.
Ahora al bajar el piso y bajar el mínimo...
Y hay que hacer cirugía fina ahí.
Ahí hay que empezar a mirar bien cómo son los números, etcétera. A grosso modo, por eso dije, a grosso modo, en,
sí,
promedio hay 900.000 personas afectadas en distintos niveles. Lógicamente no es lo mismo el soltero con hijos que el que es casado con hijos, el que tiene medicina privada, el que tiene gastos escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en promedio hay una reducción del 25% en el ingreso de bolsillo de toda esa gente. No sé si está claro.
Sí, clarísimo.
Una vez que tengamos el texto, bueno, haremos bien las cuentas y diremos, en el caso del soltero sin hijos pasa esto, en el caso del que tiene un hijo pasa esto, en el caso de dos hijos, el que tiene prepaga, el que no tiene prepaga, el que tiene alquiler y todo lo demás, bueno, los números van a ser distintos.
Está bien. Bueno, tema movilidad jubilatoria, ¿qué se sabe? ¿Cuáles son las modificaciones?
Bueno, de movilidad jubilatoria ya es más sencillo porque mandaron un texto. Entonces ahí ya no hay que esperar absolutamente nada.
¿Cuándo, por la ley vigente, cuándo debería darse un aumento?
En marzo.
En marzo. Entonces, ¿la idea del gobierno cuál es? El aumento de marzo y a partir de ahí indexar,
claro,
por inflación.
Ahora viene un problema.
Sí.
El aumento de marzo, como toma variables de 3 meses atrás,
sí,
se calcula que va a estar en el orden del 30%. Como la inflación se fue para arriba, la fórmula quedó más destrozada de lo que ya estaba destrozada con Alberto Fernández y más destrozada cuando regía la fórmula de Macri. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno compara ese 30% que podrían llegar a tener en marzo los jubilados contra la inflación del trimestre, que podría rondar el 80%, los jubilados perderían 50 puntos. ¿Está claro?
Sí.
Y a partir de abril tendrían un aumento de acuerdo a la inflación.
Sí, una cláusula de gatillo.
Claro, pero habiendo perdido esos 50 puntos en el primer trimestre.
Porque no se recupera, Ismael, en el
aumento. Que se suma a la pérdida que tuvieron con Macri y con Alberto Fernández.
Te hago una consulta. Cuando se calcule el aumento o la actualización, más que aumento, actualización, de la jubilación en marzo, ¿qué meses se tienen en cuenta?
Se toman en cuenta octubre, noviembre y diciembre. Pero no la inflación. Se toma en cuenta salarios y recaudación que va a la Seguridad Social. Por lo tanto, es muy probable que en ese trimestre, como los salarios cayeron y la recaudación, bueno, hay que ver bien exactamente los números, ese 30% va a ser también inferior a la propia inflación.
Claro, sí, obviamente va a estar por debajo. O sea, los aumentos salariales no estuvieron.
Por lo tanto, tenés esa cuestión. Ahora, cuando uno mira qué pasó con las jubilaciones, con Macri, Alberto Fernández, y lo que pasaría en este primer trimestre con Milei,
sí,
la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones llegaría hasta el 60%. A partir del
60%. ¿En los últimos cuántos años?
6 años. 6 años y medio. Porque se toma como base para esto cuando empezó a regir la fórmula de Macri, que fue en septiembre del 2017.
¿Y para atrás por qué no se tiene en cuenta? ¿Por qué lo toman generalmente a partir de ahí del 17?
¿Del 17?
Sí.
Y porque es la fórmula de Macri, para comparar con dos gobiernos.
Está bien.
También uno podría ir y comparar contra todo el periodo de Cristina.
Sí. Sí, bueno, ahí.
Y también podríamos comparar contra otro periodo, pero,
sí,
digamos, nos volvemos locos, digamos.
La fecha clave, Ismael, fue octubre del 2010, cuando se vetó el 82% móvil.
No, ese es otro problema. No,
por eso,
no,
pero hubiese sido...
No mezclemos porque estamos cometiendo error. En primer lugar, porque el 82%,
sí,
del salario mínimo...
Bueno, hoy estaría...
Esperá, déjame terminar de explicar.
Sí.
El 82% del salario mínimo rige desde el 2018. Por lo tanto, yo incorporo en estos cálculos, incorporo todo lo que pasó con Macri y todo lo que pasó con Alberto Fernández y el primer trimestre, etcétera.
Sí, claro.
Ese veto que hizo Cristina, que fue muy criticado y que yo también lo critiqué, eso después fue incorporado en la reforma del 2000, que se aprobó en 2018, retroactivo a septiembre del 2017. Uh-huh. ¿Está claro? Sí. Pero solo para aquellos que se jubilaron con 30 años de aporte, claro, sin acudir a la moratoria.
Tal cual.
¿Está claro?
Sí.
Muy bien. Hago todas estas aclaraciones para que se comprenda la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gran problema que tiene ahora, porque ahora dejemos de lado lo que pasó años atrás, lo tomo solamente para saber en qué situación está hoy el jubilado respecto o poder cuantificar todo lo que estuvieron perdiendo. Tuvieron todo perdiendo, la famosa frase de Alberto Fernández, entre las LELIC y los jubilados, yo voy a mejorar los jubilados.
Bueno, pues, no.
Fue exactamente lo contrario.
Al revés.
Y lo de Macri, de que él mejoraba de taquito, no sé cómo dijo, que era una cosa sencilla, bajar la pobreza, y mejorar a los jubilados, tampoco se cumplió, porque con Macri perdieron el 20% entre septiembre del 2017 y diciembre del 2019, que fue cuando entregó el gobierno. Muy bien. Dejando de lado todo eso, el problema que hay ahora es que el tema del ajuste por inflación debería aplicarse sobre los haberes de diciembre y no sobre los haberes de marzo. Porque si vos aplicás sobre los haberes de diciembre, ahí vos dejás por lo menos congelada la situación a diciembre y no llevas a que los jubilados pierdan un trimestre más.
Claro, pero vos cuando das el aumento, ¿en diciembre para que te entren en el aguinaldo o en enero? Es lo mismo.
No. El ajuste.
No, te estoy poniendo un ejemplo.
Ya el aguinaldo se pagó, eso ya no se modifica.
Te estoy poniendo un
Yo
ejemplo.
Yo digo que a partir del 2024, ya cobrado el diciembre y ya cobrado el aguinaldo,
sí,
una cosa es si yo ajusto por el índice último y después por el índice de enero y después por el índice de febrero todos los meses, con lo cual no perjudico.
No pierde poder adquisitivo.
En relación a la inflación, y dejo la pérdida acumulada por los dos gobiernos anteriores. No, acá al prorrogar la fórmula de movilidad hasta marzo, se suma una caída de 50 puntos en el poder adquisitivo de los jubilados, adicional a la pérdida. No sé si quedó claro.
Sí, totalmente. Ismael, mirá, llega una pregunta que yo sé la respuesta, pero te la preguntan a vos, así que te la transmito. Dice, buen día, una consulta para Ismael Bermúdez, o sea, vos. Con respecto a los jubilados, ¿aumento a partir de abril será para todos los jubilados o solo para los de la mínima?
Bueno, ahí viene un problema que no puedo todavía contestar. En principio sería para todos, pero hay un tema que no está claro. ¿Qué va a pasar con los bonos? ¿El aumento de abril va a ser sobre el haber o va a ser sobre el haber más el bono?
Es decir, si fuese hoy, ponele, ¿sería sobre los 105 o sobre 160?
Bueno, no te puedo contestar porque ese punto en la redacción que mandó el gobierno al Congreso
no está claro.
No aclara el punto.
¿Qué opinas de la eliminación de las jubilaciones de privilegio?
Bueno, ahí viene un tema que es lo siguiente. No afecta ni a Cristina ni a todos los que ya están cobrando la jubilación.
No, es para adelante, claro.
Es para adelante. Entonces, no tiene efectos. Bueno, segundo lugar, los presidentes y vicepresidentes tienen la misma jubilación, en realidad no es jubilación, se lo llama asignación especial, que los miembros de la Corte. Entonces yo digo lo siguiente, si derogás para presidente y vice, ¿por qué no derogás también para los miembros de la Corte?
No sería malo.
Que también tiene, ¿está claro?
Claro.
Porque la ley es muy clara, dice, el presidente y vicepresidente, una vez retirado, tienen derecho a una asignación universal del mismo valor que los miembros de la Corte Suprema. Lo que hace este proyecto de ley es desligar al presidente y vicepresidente de esto de la Corte Suprema. pero la Corte Suprema seguirá cobrando, los miembros de la Corte Suprema seguirán cobrando, no sé, 2 millones, no sé cuánto está, porque, viste, nunca te dan a conocer bien los números, 2 millones, 2 millones y medio, ya no se sabe cuánto están cobrando por mes, uh-huh. Etcétera. O sea, si eliminás lo que sería una asignación de privilegio o una jubilación de privilegio, bueno, dala para todos.
Sí, bueno. Muy bien. Tal vez lo da porque tiene la atribución de hacerlo a partir del Poder Ejecutivo, nada más.
No, es un proyecto de ley.
No, está bien, sí, bueno, pero va a salir más fácil. Quiere que salga, el objetivo de mi ley es que salga.
No, pero vos, y tira esa señal. No importa, yo mando el proyecto de ley, después si sale o no ya no es responsabilidad mía.
Ah, está bien.
¿Está claro?
Sí, sí,
pero
sí.
Yo no puedo mandar algo, digamos, no completo, incompleto. No, yo lo mando completo. Y después, bueno, si después, en lugar de el Congreso que me apruebe el 100% de lo que yo presenté, me aprueba el 50%, bueno, macanudo, pero nadie me puede a mí acusar de que yo excluí a los miembros de la Corte Suprema.
Hay que ver también cuáles son las explicaciones, ¿no? Me imagino.
¿Las
explicaciones que dan. No es lo mismo un juez de la Corte que puede estar 10, 15, 20 años ahí que un presidente o un vicepresidente que pasan unos efímeros 4.
Bueno, algunos pasan más.
Algunos pasan más, sí. Algunos así bien, sí.
Algunos pasan más, sí. Pero te vuelvo a señalar, ojo, si se aprueba,
sí.
Esto es hacia adelante.
Es para adelante, sí.
Adelante porque se supone que los que ya cobraron o están cobrando tienen derecho adquirido.
Sí, totalmente.
¿Está claro?
Sí.
Y siempre es no a los actuales miembros de la Corte, sino a los que se jubilan.
Claro.
A los jubilados de la Corte Suprema.
Sí.
Bueno,
sí,
ojo, también ahí hay otras cosas que tienen que ver con el Poder Judicial y con el servicio diplomático. El servicio diplomático tiene jubilaciones enormes, enormes en el monto.
Sí, claro.
Bueno, todo eso me parece que va a dar lugar a otra discusión.
Y sería interesante.
Pero es muy probable que en el Congreso alguno diga, bueno, pero si eliminamos la jubilación para los expresidentes y exvicepresidentes, bueno, metámoslo también para los jubilados a los retirados de la fuerza de la Corte Suprema.
Sí.
Ahora, ¿cuál es el problema que hay ahí?
Que tienen que negociar.
No, que la Corte Suprema después te declare inconstitucional.
Pero por eso te digo que tienen que...
Que a vos te recorten.
Tiene que negociar.
Yo lo mando y que la Corte Suprema asuma la responsabilidad política ante la ciudadanía de declararlo inconstitucional.
No, pero aparte, si está más preocupado porque la Corte...
inconstitucional lo mío y no inconstitucional lo de presidente y vice que está vinculado a ellos.
Pero igual está más interesado por el DNU hoy en relación con la Corte. Imagínate si va a abrir un nuevo frente de conflicto.
Bueno, pero lo puede abrir indirectamente.
Está bien.
¿Por qué motivo indirectamente? Porque está derogando un beneficio que está vinculado al beneficio que tiene la Corte Suprema.
Está bien. Ismael, estamos pasadísimos. Nos colgamos, dale. Un abrazo.
Sobre estos temas podemos llegar a hablar
todo el día.
2 horas seguidas,
dale.
Por la complejidad que tiene y por el interés que, digamos, tienen los oyentes.
Totalmente.
Lo único que pido en el impuesto a las ganancias, no me pidan precisiones
hasta que yo pueda
leer. En jubilaciones, ya está el proyecto, no hay ningún problema, todas las precisiones. En ganancias esperemos un poco a que se conozca el texto.
Ok. Abrazo grande. Chau.